Radio Universo Literario y La Corte Bizarra presentan a Newell Morrison y Olga López en Lewis Carroll y sus Alicias. Montaje FJ Bravo. Muy buenas noches, bizarros y bizarras. Bienvenidos una semana más a vuestra corte. Y bueno, como habréis oído por la presentación, hoy vamos a hablar del escritor matemático Lewis Carroll y, por supuesto, claro, de sus Alicias, porque hubo más de una Alicia. Así que, bueno, como todas las semanas, aquí tenemos a Olga López. Muy buenas noches, Olga.
Hola, buenas noches, amigos de Radio Universo Literario de la Corte Bizarra. Buenas noches, Lu, ¿qué tal?
Muy bien, aquí intentando a ver en qué pozo nos metemos con esta historia. Que bueno, en este caso sería, ¿en qué madriguera de conejo nos metemos con esta historia?
No, a mí cuando me dijiste, vamos a hablar de Lewis Carroll y su Alicia en el País de las Maravillas, o la otra Alicia, y yo dije, ah, bueno, pues es un tema, bueno, pues fácil, ¿no? Y luego me he dado cuenta que de fácil tiene poco.
Sí, bueno, yo lo que me he dado cuenta es que escribir y tener YouTube, esto de la libertad de tener un ordenador, un móvil y tal, y bueno, y seguir ciertos rumores y tal, bueno, da pie a muchas cosas. Ejemplo, a que una persona haga una reseña de un libro sin habérselo leído, y encima que lo demuestre al hacer el resumen del libro, o ver cómo gente bueno, habla de cosas sin haber siquiera estudiado, porque bueno, todo el mundo conoce la leyenda oscura del señor Charles Ludwig Dodgson, nombre real de Lewis Carroll.
Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Claro, porque claro. Tú ya vas a...
No, por eso, que yo estoy un poquito haciendo una crítica a plataformas como YouTube. Y que bueno, a ver, que en YouTube tienes cosas muy, muy útiles, como en todos los lados, cosas muy, muy útiles, pero también gente que demuestra algo que yo no paro de repetir, y es que vivimos en una sociedad donde el análisis de la lectura, no sé si lo que pasa es que la gente lee y no entiende, o es que la gente no lee y piensa que con ver una película ya ha leído el libro, o sea, convalida el libro. Pues bueno, es algo que yo en cuanto a libros, cómics, no paro de ver, o sea, gente que nombra una obra, un cómic, una novela, y te pone de ejemplo lo que ocurre en la adaptación cinematográfica, que tú dices, bueno, es que eso es la adaptación. Eso es una forma de reducir, hacerlo en otro contexto, una novela. Primero, habla, si me estás hablando de la novela, háblame de la novela. Y es que es algo, bueno, con esto quiero decir que es algo que he notado, o sea, estudiando...
Luego no falta tiempo.
Esto, vale. Bueno, es que es algo que tenía que decirlo, y se ha dicho.
Bueno, Charles Ludwig Dodgson nace en Darsbury, Cheshire.
Sí, condado de Cheshire.
Cheshire, no sé a qué no suena Cheshire. En Reino Unido, el 27 de enero de 1832, ¿vale? Luego moriría el 14 de enero de 1898 en Guildford, Surrey, Reino Unido, de una neumonía. ¿Vale? Era tartamudo.
Sí, contrahecho.
Era zurdo. Obligado a escribir con la diestra, que eso me suena a mí mucho de lo he vivido en mis propias carnes. Y luego parecía de sordera.
Sí, y se cuenta que también de micropsia, ¿no? Que es lo que a día de hoy se conoce como síndrome de Alicia.
Sí, que es la condición neurológica de las personas, de estos sujetos, a percibir los objetos más pequeños de lo que son.
Sí, o incluso más grandes también.
Y luego, en su edad más adulta, pues como buen viejecito, como casi todos los viejecitos, sufrió de artritis.
Sí, bueno, y también tenía migrañas, no hay que olvidar que tenía migrañas. Ya en su época de estudiante empieza a desarrollar unas migrañas con las cuales se trata, las cuales trata con Lauda, ¿no?
Claro, pero es que hay que decir que Lauda, ¿no?, era el analgésico de la época. O sea, todo el mundo, claro, cuando tenía un dolor, recibía Lauda. Era paracetamol de la época. Es que sí, es así.
Un poco de paracetamol y un vasito de agua.
Claro, lo que pasa es que el Lauda, ¿no?, al venir del opio, si se consume, sí, grandes cantidades, pues produce efectos psicotrópicos.
Sí, bueno, es decir, que el laudano también es lo que se supone que contenía la absenta original. O sea, la hada verde de la que se habla, de la absenta, era el laudano.
Ay, absenta, ¿verdad, Lu? Sí, bueno, sí. Entonces, entonces, siguiendo con la cronología, en 1844, pues inicia sus enseñanzas secundarias en el Colegio de Richmond.
Bueno, hay que...
Hasta entonces...
Perdona que te interrumpa ahora, hay que explicar un poquito cómo era la familia de...
Sí, explica la familia.
Además de, bueno, que se cuenta que todos estaban un poquito también, eran todos tartamudos, muy tímidos, tal. Lo que sí que también se sabe es que estamos hablando de una familia donde se impulsó la creatividad de todos sus hijos. Decir que Charles, Lewis Carroll, vamos a utilizar porque literalmente Lewis Carroll es la anglificación de su nombre, de su segundo nombre, Ludwig, y un juego de palabras con el primero, que era Charles Carlos, pues él utilizó y puso Carroll. El decir que él es el tercero de 11 hermanos y todos ellos se crían en una especie de ambiente en el cual se potencia, pues bueno, el hacer obras de teatro caseras, el escribir, el leer.
Pues su padre era el párroco de la localidad, y también era rector de Croft en Yorkshire.
Sí, bueno, eso no tiene nada que ver. El hombre se fue.
Hombre, sí, porque si es una familia súper religiosa.
No, es que hay que aclarar, el anglicanismo no es el catolicismo.
Ya lo sé, pero aún así está bien, o sea, así sí, sí, te afecta.
Pero él, de todas maneras, él siempre va a estar muy unido a su madre y posteriormente a sus hermanas, ya que a su madre será la que un poco marcará su infancia, dotándola de, claro, de cuentos, de un mundo bucólico y demás, que él va a empezar a echar de menos en cuanto entra en contacto con el mundo real. Vamos a llamar el mundo de exterior, el mundo real. A ver, continúa.
Pues lo que quería decir es que hasta los 12 años es educado dentro de su familia. No va a ningún colegio ni va a nada. Hasta los 12 años, ojo. Y a los 12
ahí
años...
Ahí está lo que hemos hablado,
claro,
hasta ahora.
Y, hasta los 12, y a los 12 años, en 1844, inicia su enseñanza secundaria en el Colegio de Richmond. Más cosas que contar. También había hecho anteriormente unos manuscritos y una serie de trabajos infantiles que ya le hacen dignificarse como un escritor, pues, de futuro éxito. ¿Vale? Uno de los ingresos en una escuela que le va a influenciar es la escuela pública de Rugby, se llama así. Uh-huh. Public School de Rugby, en 1846. Ahí lo pasa bastante mal. No sé si son 3 años cuando lo que está por ahí.
Sí, bueno, se cuenta que sufrió, creo que me contaste.
Bueno,
que
es que él ahí redacta un diario que luego se hizo público después de su muerte, en el que decía que tenía molestias nocturnas por la noche. Que dice, si el día ya era para mí un tormento, porque no aguantaba el tipo de ambiente que había ahí, de las noches, no sabía que yo que las noches iban a ser esa tortura nocturna, iba a sufrir esa tortura. Entonces ahí se dice que sufrió abusos sexuales durante su estancia.
Bueno, cosa que se reafirma en el hecho de que durante toda su vida, bueno, más bien sus últimos años, que es cuando empiezan a surgir estos movimientos de defensa infantil, él empieza a hacer donaciones anónimas, de nuevo decir anónimas, en favor de ciertos movimientos contra los abusos infantiles. Y repito lo de anónimas porque hay mucha gente que dice que que cuando se dio a conocer esto a través de el trabajo de una periodista, creo, de apellido Walcott, empezó a decir que es que era para lavar su nombre, lavar su conciencia. Si quisiera lavar su nombre, no hubieran sido anónimas, así que es otro de los que Yo es que, a ver, vamos a decir una cosa antes que nada. Hay tantas razones para indicar que Lewis Carroll fue un pedófilo, vamos a repetir, pedófilo. En todo caso fue un pedófilo, que es que he oído por ahí hasta pederasta es John Wayne Gacy, que le metía el cirulo a niños.
Pero vamos a ver, vamos a centrarnos, vamos a poner
vale,
la
no,
es que dale. Estás dando saltos.
No, es que yo quiero aclarar este detalle de importancia ahí. En que luego él fue dando donaciones a empresas.
Bueno, después de esto se matricula en el colegio Christ Church de la Universidad de Oxford, donde ahí va a residir hasta su muerte, ¿vale? En el año 1851 su madre muere y esto le causa una honda impresión.
Depresión.
Y a muchos se le atribuye el convence definitivo de su tendencia pues a retornar al mundo de la infancia. Se diagnostica epilepsia. O sea, estamos hablando que es tartamudo, zurdo, sordo, epiléptico, que tiene la enfermedad esta de...
Posiblemente tuviera microxia.
O sea, que está hecho un galán.
Estaba para que se casaran con él alguien.
Perdón.
Estaba para casarse él con alguien.
Bueno, me haga reír, que es que se...
Bueno, también hay que decir que hay una frase famosa recuperada por la bisnieta de Alice Liddell que dice, el señor Hodgson entendía de amor lo mismo que la estatua de Mercurio del Christ Church School de Oxford.
Bueno, allá por el 52 destaca principalmente los estudios matemáticos. Se les ha otorgado el puesto de estudiante, que de hecho lo convierte en un miembro vitalicio del colegio. ¿Vale? Y ahí publica artículos, ¿vale? Publica artículos no solo matemáticos, sino también pues de...
No, principalmente eran artículos sí, claro. satíricos. Y basados en la tendencia que ya existía del nonsense o del disparate poético.
En el 54 obtiene la licenciatura y empieza a prepararse la ordenación como diácono.
Sí, que bueno, yo he llegado a la exposición... Bueno, todo apunta, no es que lo he leído también. En estudios de literatos y tal, que todo apuntaba a que esto se debió a que, bueno, como muchos evangelios indican, para acercarte a Dios hay que hacerlo como un niño. Entonces él es otro síntoma más de ese deseo suyo de recuperar la infancia o de vivir eternamente la infancia. Y es también una razón por la que al ver que esto no era posible, abandonó finalmente la carrera de diácono.
En el 55 conoce a Edmund Yates. ¿Quién era Edmund Yates? Era el director de Comic Times. Era un periódico de publicación, una revista de publicación donde se publicaban parodias poéticas de algunos cuentos cortos. Y Lewis Carroll utiliza
sí, ya empieza a utilizar este método. El seudónimo de Lewis Carroll.
Eso es. Edmund Yates le insta a que tenga un seudónimo, entonces entre los dos pues inventan
este juego de palabras,
y lo hacen, ¿vale? Entonces con Edmund Yates publica en el Comic Times y lanza una revista Yates que se llama The Train, ¿vale? En la que Carroll, ya usando su seudónimo, escribe diversos poemas cómicos de disparate, ¿vale? Y ahí es cuando ya conoce a la familia Liddell, ¿vale? En el año 56 conoce a la familia Liddell. Ahí conoce a la famosa Alicia Liddell y cuéntalo tú.
A ver, no solo conoce a Alicia Liddell, también conoce a una actriz de 8 años.
Una actriz de 8 años que se llama Ellen Terry.
Sí, que va a estar muy unido. O sea, normalmente los biógrafos marcan esto por una simple razón. Y es que cuando llegue el momento de que Tinion quiera tener una ilustración para hacer de Alicia... Carroll no envía una foto de Alicia, sino que manda una foto de esta actriz que era rubia. Por eso es por lo que en los dibujos de Tinion, el ilustrador de las Alicias, de las dos Alicias, o sea, de Alicia en el País de María.
John Tenniel.
Yo para los nombres soy muy malo. John Tenniel utiliza el aspecto de una chica rubia y demás, es por esto, principalmente porque la actriz... pues no dibujó a Alicia Liddell, sino dibujó hasta Alien.
Y ahí es cuando se empieza a interesar por la fotografía.
Sí, bueno, no realmente. Se empezó empezó a estudiar la fotografía a causa de un tío suyo, que es quien le enseña el arte del daguerrotipo, que proviene de Francia. Y él es conocido porque es uno de los primeros que empiezan a utilizar una técnica dentro del daguerrotipo para que quede más clara la imagen. Hay que decir que quien se haya visto daguerrotipos, porque no eran fotografías daguerrotipos, de aquella época, vemos que como que las imágenes son como muy, con un negro y blanco como muy marcados, como muy sucio. En cambio, cuando vemos los dibujos de las fotografías del señor Hodgson, que son, evidentemente han sido publicadas, vemos como que una foto como muy clarita, muy bien hecha y tal, dibujadas, porque luego el, como miembro y persona que como es, simpatizó con los prerrafaelistas, él realizará, pertenecerá a un movimiento que intentó convertir la foto en arte, dibujando sobre las ¿cómo es? Las láminas, las láminas de las fotos.
Sí, las negativo, bueno.
Pero lo que nosotros ahora llamamos negativo, que entonces eran unas planchas.
Sí, planchas. Sí.
Él dibujaba, pintaba sobre las planchas, y entonces luego cada vez que se reproducía la foto, salía con fondos pintados y demás.
La niña que más le sirvió de modelo fue Alexandra Kitchen, desde los 4 años a los 16 años. Sí. Se tenía un estudio de fotografía y lo abandonó tras 24 años con más de 3.000 imágenes, de las que menos de 1.000 han sobrevivido. La abandonó por, bueno, pues por comentarios sobre...
Sí, bueno, porque hay que decir una cosa, es que nosotros tenemos la tendencia de ver las cosas desde nuestra postura de personas del siglo XXI, pero claro, estamos hablando del siglo, mediados del siglo XIX. Por entonces los niños no tenían la importancia que tienen a día de hoy, no, incluso no había un libro de derechos del niño. Los habrá a partir de finales del siglo XIX, principios del XX, es cuando empieza a buscarse y a ponerse una especie de ley, de una lista de los derechos de la infancia y demás, pero en el siglo XIX no, hasta el punto de, bueno, yo he oído burradas como, es que es como una niña de 13 años iba a poder casarse, no estamos en la barbarie. No, una niña de 13 años era una dama en esos momentos, una niña de 13, 14 años en el siglo XIX era una dama, y evidentemente se tenía que casar, porque había entrado ya en su época fértil y no se sabía cuánto podían durar estas personas. Había adelantado un médico, pero todavía había un médico, había un miedo tremendo. Es el mismo miedo que había por lo que se hacían las fotos de los bebés, porque había que tener un retrato, un recuerdo del bebé.
Bueno, en el 61 es ordenado diácono, pero...
Bebés muertos, a eso me refiero.
En el 61 es ordenado diácono, pero renuncia a continuar su carrera eclesiástica por falta de vocación. Y bueno, como he dicho antes, mantenía su relación, el actriz Charles, con Henry Lyder, que junto con su esposa y tres hijas, que eran Lorinda,
era el decano, Alice y Lee. Hay que decir que Henry Lyder era el decano.
Era el decano.
De la Chris Charles Oxford School.
¿Y qué pasó? Que le gustaba ir de picnic, por ahí. Y sí, entonces, pero... este hombre, Lewis Carroll, que le veían ahí, el pobrecito, que era era un contrahecho, pues le diría, pues le invitamos a ir de picnic.
No, hay que decir que él era, aunque no, él se demostró enseguida que no era buen profesor, sí que era una eminencia como matemático. Entonces sí que cayó simpático al decano de la escuela donde él enseñaba.
Sí.
¿Cuál fue el problema? No fue el señor Henry Lyder, sino que era su esposa. Su esposa vivió, y está luego certificado por la bisnieta de Alicia Lidl, Vanessa Tice, en su libro, incluso dejado en su libro La Casa del Espejo, que su tatarabuela era una mujer que solo vivía obsesionada con casar a sus hijas con nobles o miembros de la familia de la reina Victoria. Nobles, o sea, duque, varones, o con los propios nietos de la reina Victoria, hasta el punto de que llegó casi a conseguirlo con Alicia. Hay que decir que deja testimonio Vanessa Tait de que estuvieron a punto de casar a Alicia porque debido a que la reina Victoria era una gran fan de los cuentos de las novelas de Alicia en el País de las Maravillas y A Través del Espejo.
Bueno, entonces cuenta cómo pasó, porque si no lo cuento yo, luego...
No, decir que esa figura se llama Cazarreyes. Lo siento mucho.
Vamos a ver, que estoy diciendo que se fueron de picnic.
Sí, pero que hay que explicar quiénes eran el señor Henry Lyder y quién era su esposa, y para luego ver lo que ocurrirá en el futuro.
Vale, pues se fue con esta familia, con sus tres hijas, a dar un paseo.
Bueno, en realidad se fueron Duckworth, un compañero de estudios del propio...
Y se fueron de paseo por el Támesis.
Y las tres niñas.
Venga, pues sigue.
No, no, a ver, que sí, bueno, si quieres lo cuento. Él se van de paseo el 4 de julio de 1862, Duckworth, un compañero de la Christchurch School, el señor Lewis Carroll y las tres hijas, Edith, Lorraine.
Sí.
Y Alicia se van de una excursión y durante el viaje que hacen en barca, las niñas le exigen al señor Lewis Carroll que les cuente un cuento. Él, pues al principio se resiste, pero bueno, él hay que decir que encontraba simpática la compañía de las niñas y no de los niños, principalmente porque los niños veía al fantasma de esos abusadores, de gente que se reía de su timidez, de su tartamudeo, de su múltiple, mientras que con las niñas él se sentía como a gusto porque no tenían tendencia a hacerlo.
Y entonces,
Lewis
escribió una narración que se regaló a Alicia Lieber.
No, le cuento el cuento y ella le pidió, por favor, sí, ¿me lo puede usted poner, señor Dodson, me puede usted poner por escrito? Porque hay que decir que Alicia era un terremoto.
Bueno, entonces, y se lo regaló a Alicia Liddell en las navidades siguientes. Y se llamaba Las aventuras subterráneas de Alicia, sí, que estaba ilustrado por el propio Lewis Carroll.
Hay que decir que la tenemos a día de hoy, sobrevivió, todavía sigue, está en una biblioteca de estas famosas inglesas, está todavía conservado ese regalo, ese único ejemplar, escrito a mano y dibujado a mano por el propio Lewis Carroll.
Entonces, ante el éxito en su entorno de las aventuras subterráneas de Alicia, este libro llega al editor Macmillan, que le encanta de así de inmediato, y se lo publica en 1865 bajo el nombre de Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, con las ilustraciones de John Tenniel.
Exactamente. Año 65, se cuenta del 62, en el 64 le regala ese ejemplar facsímil, y en el 65 sale el libro publicado para todo el que pudiera leerlo. ¿Pero qué es lo que va ocurriendo? Hola.
¿Qué ocurre de qué?
Bueno, que después de esto, ¿qué es lo que va ocurriendo? Pues que poquito después... ¡Ay! Pues que poquito después, creo en el año 68, hay una supuesta, un mal... No, pues no se conservan las cartas, no sé, la madre de Alicia quemó todas las cartas que le había escrito Carroll a su hija, cartas que normalmente eran juegos, cuentos, juegos de ingenio, algunas cartas estaban escritas de atrás para adelante, otras eran cuentos, otras eran juegos de lógica. Entonces las quema. ¿Y por qué las quema? Bueno, según algunas historias, bueno, esta señora, que volvemos a repetir, era una persona que quería casar a sus hijas con nobles y tal. Entonces, cualquier cosa que pudiera dar mala fama o mala imagen a cualquiera de sus hijas, pues bueno, no la gustaba. Entonces, hay una teoría que dice que es porque descubre, bueno, ella, hay una foto que le hace el señor Lewis Carroll a su hija, que la cual estaba vestida con harapos. Es una de las fotos más conocidas de Alicia Lieber, que es la pequeña pordiosera. Entonces se enfurece porque, claro, una hija suya que va a casarse con el mismísimo príncipe tal de Inglaterra no puede vestirse como una pobre pordiosera, una niña de las calles de Londres. Hay otra tendencia que cuenta que Carroll intentó o tuvo una relación amorosa con la institutriz de las niñas. Y que esta misma institutriz, lo subraya la propia Vanessa Tite en su libro La Casa del Espejo, esta señora pues poco a poco dejó de interesarle al señor Lewis Carroll, pero él seguía teniendo buena relación con las tres hijas de los líderes. Pero esta señora pues tuvo un cierto arranque de celos. Además de, bueno, la propia, por documentación de la familia, Vanessa Tite narra que esta señora, pues como era muy, muy, muy católica, tenía poca amor al agua, lo cual también es cierto que podría haber repugnado al final al propio señor Carroll. Y por celos, empezó a tener celos de Alicia y cogió una carta, que en realidad era un cuento, y hizo creer a la señora señora Lidl que, bueno, que se iban a casar, que le había pedido matrimonio en secreto y se iban a casar en secreto, señor Lewis Carroll y Alicia, a la edad de 13, 14, 15 años. Es una edad en la cual era normal que un hombre pudiera casarse con una muchacha de esa edad. Luego está la otra, hay otra teoría, que fue Carroll el propio que le pidió con 13, 14 años la mano de Alicia. A decir que hay, bueno, ahora vamos a leer un párrafo de Alicia en el País, en el cual el propio Carroll indica, nos da a entender qué es lo que veía él realmente en Alicia, y no realmente veía a un objeto sexual. Por favor, Olga, a ver.
Bueno,
léelo, por favor. Vea.
Vale.
Es que nos va a ser muy útil.
¿Os es útil? Bueno.
Sí.
Por último, imaginó a esa misma hermanita en el futuro, convertida en mujer. Conservaría, a través de sus años adultos, el corazón simple y afectivo de la niñez. Congregaría a otros niños a su alrededor, y a ellos también le brillarían los ojos al escuchar muchas extrañas historias de sus labios. Tal vez incluso este mismo sueño del País de las Maravillas. Y compartiría las penas y los juegos sencillos de los pequeñuelos, a recordar su propia infancia y los felices días del verano.
Bueno, esto quiere decir que el propio Dawson lo que veía en Alicia, la debilidad que tuvo por la Alicia dentro de las tres hermanas líder, es porque él en Alicia parece ser que debió ver a una especie de proyecto o el potencial de alguien muy parecido a su madre. Decir que Lewis Carroll salió de la depresión nada más conocer a esta familia, a estas tres niñas. De alguna forma, no vamos a decir que el señor Dawson fuera una persona con un equilibrio mental muy grande, pues ya hemos dicho que pudo haber sufrió muchos malos tratos, tuvo mucho bullying y mobbing dentro de la propia escuela de Oxford, debido a su aspecto, debido a su timidez, a tal tartamudeo. Esto indica que el propio pues pudo haber visto en Alicia un potencial, es alguien como su madre, como fue su madre, a la cual él perdió y que fue uno de los mayores, bueno, fue de algo de lo que no llegó a recuperarse jamás, y fue lo que le empujó un poquito a intentar refugiarse en un mundo infantil, considerándose él mismo, según cartas que aún se conserva, él mismo se consideraba un niño. O sea, cuando él escribía a sus amiguitas, él escribía como si fuera un niño más. Entonces, mucho indica que el propio Carroll le pidió matrimonio a esta mujer, y claro, estamos hablando de un profesor, un simple profesor contrahecho, con todos los problemas estos que hemos descrito, y la mujer pues enfureció, montó en furia y le dijo que, principal a lo mejor porque la propia Alicia, algún intento, dijo, bueno, a mí tampoco me importaría, y eso fue principalmente una de las razones por las que se indica que la madre de Alicia, en un arranque de cólera, quema las cartas, encierra a su hija, le hacen que la aparta, o sea, incluso geográficamente, el propio Carroll, y acaba con el matrimonio. Esas son las tres que están comprobadas por estudiosos y demás. Luego claro, hay el mito este famoso de que si fue porque había habido un contacto sexual o tenía contactos sexuales con niñas y tal, algo que, bueno, ha ayudado mucho al que los propios herederos de Carroll, o sea, los hijos de sus hermanas, empezaron a tachar cartas, porque evidentemente no querían que su tío, que era bastante afamado como escritor, hay que tener en cuenta que Carroll es considerado dentro de la literatura escrita, dentro de la literatura británica, el padre de la literatura británica del siglo XX, siendo el precursor de autores como James Joyce y su obra, ahora no me acuerdo cuándo se llama, la de Finnegan Wake.
Bueno, lo que te quería decir es que al final de su vida, bueno, 7 años antes de morirse, Lewis Carroll vuelve a ver a Alicia, que ahora ya es una señora que se llama Mr. Herbers, casada.
Sí, es decir, que no le salió bien a la madre nunca, y al final creo que ella se acabó casando con un comerciante o algo así.
¿Te puedo decir cosas rápidas de la biografía? Porque bueno, vamos a ir de tiempo.
Hay que decir, bueno, que él escribe otro.
Vamos a hablar de la obra.
Bueno, hay que hablar rápidamente que él en el 71, creo que muere tú su padre.
Eso es lo que le iba a decir.
Y saca a través del espejo.
Eso es decir, Lewis Carroll viaja a Rusia y ahí comienza la redacción de Alicia a través del espejo. En el 68 muere su padre, ¿vale? Lo que le causa una profunda impresión. Y en el 71 es cuando se publica A través del espejo, lo que Alicia encontró allí, que se publica otra vez por Macmillan y ilustrado por Tenniel, que ahí Tenniel no está muy a favor de ilustrar la obra, ¿vale? Había tenido varias rencillas, pero bueno, aún así pero,
sí, bueno, el principal problema que tenía con Carroll es que Carroll hablaba del Jabberwocky. Jabberwocky es un juego de palabras, el verbo jab, que es hablar algo así como con enredos, con galimatías.
Eso es.
Y él decía, ¿cómo dibujo esto? Y el otro le decía, mira, claro, como te dé la gana, pero lo dibujas.
Entonces ahí empieza a publicar libros que son de estilo matemático. Lógica, libros 1 y 2 de... no sé cómo llamarlo esto, matemática.
Sí, bueno.
Sí.
Sí, bueno, vamos a decir, libros de lógica matemática. Eso, de lógica matemática. Una serie de publicaciones de lógica
matemática. Curiosa matemática, parte 1, parte 2. Y luego también hace la publicación de un libro que se llama La caza del Snark.
No, un libro, no, un poema. Uno de los más importantes de la literatura inglesa, La caza del Snark.
Luego también, más adelante, ¿qué más te quería decir? Ah, publica Silvia Bruno.
Es una novela.
En el 89.
Su novela, que hay que decir que de Silvia y Bruno, que es, si Alicia es prácticamente es el disparate puro, A través del espejo ya es una novela más dirigida, donde hay una lógica matemática a través del ajedrez, ya Silvia y Bruno, él intenta mantenerse en ese disparate, pero ya no, porque según la pérdida de... Había los múltiples problemas de salud, las cosas, los cambios, algunos problemas que él empieza a tener, pues le empiezan a asumir en una nueva depresión y Silvia Bruno, aunque se dice que, bueno, es una obra para escritores bastante de buena calidad, como casi todo lo que escribe Carroll, no es la obra... Es una obra teñida de mucha melancolía. Si ya te había melancolía en A través del espejo, tanto en el poema del prólogo como prácticamente en algunos otros poemas que se van componiendo o se van cantando dentro de A través del espejo, en Silvia y Bruno ya la melancolía, el propio Dawson ya hace que ese sistema del nonsense que él había llevado a cotas mágicas, incluso dar a pie, pues ya le decimos al Finnegan Wake de James Joyce, al teatro del abstracto, también llamado teatro del gato, de Ionesco, Samuel Beckett y demás, pues se dice que este método, pues ya el libro como que es menos.
Bueno, pues terminando, publicó El juego de la lógica, Matemática, curiosa matemática, parte 1, parte 2. Y luego, pues estuvo obsesionado siempre con, lógica simbólica, y estuvo obsesionado siempre hasta el último momento de su vida por la regla de cálculo acelerado.
Sí.
Y murió, como hemos dicho antes, a los 65 años.
Sí, en el año 1898, a las puertas del siglo XX.
Eso es. Y nada, pues queríamos explicar un poco a Alicia Paredes de Maravillas, que tú estabas hablando que tenía este tipo de género o de estilo literario que era el nonsense, ¿no?
Sí, bueno, explica tú más o menos lo que es el nonsense.
Nonsense, obviamente, significa un sinsentido, es un género jocoso, es una figura literaria que puede ser expresado en verso, en prosa, incluso también libre, ¿vale? Y lo que hace es crear juego de palabras, ¿vale? Juego de palabras que transgreden o tergiversan lo que son la sintaxis, la semántica, y son normalmente humorísticos o incluso absurdos, ¿vale? Son juegos que resultan extraños, son juegos extraños de palabras. Hay uno que puede llamarse, por ejemplo, trabucación, que cuando se une lexemas y morfemas de distintas palabras, o gitanjáfora, que es cuando se juega con la rítmica y la pronunciación, ¿vale? Esto está muy ligado a la forma de hablar infantil, ¿vale? Y sobre todo también a rimas, son juegos también de rimas. Nació en el siglo XVI con el manierismo, ¿vale? Pero luego también adquiere su auge en el siglo XX con el dadaísmo.
Y el surrealismo.
Positivismo y surrealismo. Pues eso es.
Bueno, es decir, pues evidentemente que como hemos dado a entender, el libro de Alicia simplemente es un cuento contado a un grupo de niñas, decir que Alicia no tenía por qué ser Alicia Liddell, sin ir más lejos, como hemos comentado, a Tenian le envía la foto de otra niña, o sea, de esta actriz infantil con la que luego tuvo también una larga relación de amistad, tanto personal como por carta. Él incluso en ese famoso viaje, él ya monta el famoso episodio este de la carrera que vemos al principio del libro, donde él es el dodo, porque él es Dodson, Duckworth es el pato, por Duck, Lorin es el lorito, por juego de palabra con su nombre, Eddie es el águila, y Alicia, pues fue Alicia.
¿Y cuántas interpretaciones ha habido de esta obra, verdad?
Un montón. Casi todo el mundo intenta ver trazas de lógica matemática dentro de Alicia en el País de las Maravillas. Algo que no es tan claro, pero que sí que ya empieza a ser claro a partir de que a través del espejo ya coincide con cuando él empieza a publicar sus libros de lógica matemática.
Por ejemplo, que si Alicia es el juego del cambio de la niñez a la y adolescencia hacia la edad adulta, que si el País de la Maravilla representa nuestro consciente y ese mundo de los sueños,
sí,
que si es una novela de crecimiento y aprendizaje.
Sí, bueno, ¿vale? Que es el viaje del héroe. Yo he llegado a oír que sigue el viaje del héroe y luego cuando han montado el viaje del héroe, dice, ah, no, y esto no ocurría. Pero fíjate que al final tampoco ocurre, amiga mía, porque al final me estás contando el final de la película, no el final del libro.
Yo me voy a quedar con una frase de Virginia Woolf, que dijo que la novela de Alicia no son historias infantiles, son novelas para convertirnos en niños.
Exactamente, es el acercarnos al niño interior nuestro. O sea, los libros de Alicia, hay que decir, que creo que lo he comentado ya antes, que fascinan a la mismísima Reina Victoria, la cual es una de las precursoras de que se saquen los libros. Se publiquen de forma, no se quede en un cuento que iba de índole privada, sino que se saque a la luz y lo disfrute todo el mundo. Y también, como he dicho, uno de los nietos de la propia Reina Victoria intentó, por mediación de esta madre obsesionada, de casarse con Alicia, por esto del mismo, porque como era Alicia, pues la propia abuela del niño, pues parece ser que dio el visto bueno y dijo, vale.
¿Pero qué Alicia?
Alicia Liddell. Hay que decir que la Cazarreyes...
¿Qué se quería casar? ¿Alicia Liddell con...?
No. La madre de Alicia Liddell, como he explicado antes, era una mujer... Las llaman Cazarreyes. Eran mujeres obsesionadas con casar.
¿Quién era el...?
Creo recordar que fue uno de los nietos de la Reina Victoria.
¿Y por qué no se casaron? Si era un partido.
Porque, bueno, según Vanessa Tait da una explicación al final del libro, La Casa del Espejo, de por qué al final esto no salió adelante. Seguramente porque a lo mejor tampoco a Alicia le interesaba. Sí que es cierto que tuvieron relación, que alguna vez a alguna fiesta se presentaron juntos, creo recordar, fue hace ya la novela del 2015, pero no salió adelante. Es decir, que la propia Alicia Liddell, cuando le preguntaron varias veces, porque Alicia Liddell murió creo que en la década de los años 30 o 40 del pasado siglo XX, cuando le preguntaban por Hodgson, decía que, por Dodgson, o sea, por Lewis Carroll, decía que fue el mejor amigo que una niña podía tener.
Bueno, ¿y qué te iba a decir? Entonces, ¿tú no piensas que la novela de... los libros de Alice sean una novela sobre crecimiento y aprendizaje?
Es que, a ver, el problema, claro, es que también yo, a ver, yo voy a aclarar una cosa. Yo hasta que no me metí a estudiar a Lewis Carroll y todo este mundo, yo pensaba, como todo el mundo, que Lewis Carroll era un pedófilo.
Pero bueno...
O sea, como todo el mundo, porque todo el mundo lo dice y tal. El problema, claro, cuando tú te metes y empiezas a estudiar, te lees los libros de Alianza Editorial, pues te lees lo que no es la historia, sino que te lees los estudios de escritores, filólogos y demás, y empiezas a estudiarte, y te estudias la biografía, y te estudias otra cosa, y empiezas a decir, pues hay tantas razones para que este hombre pudiera ser un pedófilo como para que no las haya. Entonces,
era el Michael Jackson de Victoriano.
Es que ahí está. Mucha gente tiene miedo a decirlo, la comparación. No, es que lo era.
El
problema que tenía exactamente el señor Lewis Carroll es exactamente el mismo que tuvo casi 100 años después el señor Michael Jackson. Dos personas que necesitaban refugiarse en la infancia. Michael Jackson, porque no la vivió, porque evidentemente su padre fue el inventor de te doy una hostia y te pongo a bailar. Michael Jackson empieza, entra en los Jackson 5 con una edad de 6-7 años y no puede vivir la vida de un niño. Y Dobson, evidentemente, es porque se cría con su madre y toda su familia hasta los 12 años. La mejor época de toda su vida fue los 12 años, y cuando entra en contacto con otros niños, entra en contacto, le violan. Presuntamente le violan. Se ríen de que es tartamudo, de que está con, de que tiene un hombro más alto que el otro, de que es tímido, que es, de que posiblemente hay muchos estudios que decían que tenía Asperger, o sea que era autista. De
lo que le faltaba ya.
Hay muchos estudiosos que indican que pudiera haber tenido Asperger, y de ahí viene que fuera una persona tan inteligente y tan dotada para las matemáticas. Sí. Entonces estamos hablando de una persona que hasta los 12 años, o sea, toda su niñez para él es el momento idílico, bucólico, es el momento de los cuentos, de las obras de teatro que montaba su madre con ellos como actores, o que incluso ellos mismos escribían para interpretársela a su madre y a su padre. Y le sueltan, entonces, todo lo que todo indica, y sobre todo indica que él es el primero que le, cuando él hace una fotografía a una niña desnuda, o sea, las cartas vienen, y le pido permiso, señor líder, señor Watson, señor fulanito, para poder retratar a su hija desnuda. Algo que también hay que decir era totalmente normal en la época, porque se consideraba que la representación de un niño desnudo era un canto a la inocencia de la infancia. O sea, era algo muy normal. O sea, que yo entiendo que con los ojos del siglo XX, del siglo XXI, nosotros veamos algo depravado. Pero los estudiosos de arte y los estudiosos de literatura indican que eso tampoco por ahí se puede coger, porque era muy normal el que fotografiar a niños y niñas desnudos. El caso es que Carroll no fotografió nunca niños, porque, como él mismo dijo, yo con esa raza no quiero tener nada que ver. Y evidentemente es posible que fuera porque un niño le violó y porque los niños le pegaban, le insultaban por los múltiples problemas que tenía. En cambio, con las niñas se sentía más seguro. Hay que decir que Carroll, cuando muere en 1898, vive con sus hermanas. O sea, pasó, cuando él no vivió toda la vida, creo recordar, en Oxford, en el Christ Charles de Oxford, sino que prácticamente cuando se pelea con los líderes, abandona el Christ Charles de Oxford y se marcha a casa, a unos terrenos que compra junto a sus hermanas, y vive con ellas hasta el final de sus días.
Bueno, ¿qué diferencia ves tú entre el primer libro y el segundo? Dicen que en el primero el País de Maravillas es un mundo onírico, bueno, es un mundo en el que no hay...
Sí, bueno, es el sueño, no, como lo has dicho tú.
Es un mundo en el que no hay reglas, en el que todo va a una forma distinta de cómo debería funcionar. Y en cambio en Alicia a través del espejo sí que se ve una lógica.
Hay una lógica, sí.
Aunque sea incluso matemática o por ese tipo de ajedrez que
hay una casillas. Lógica, sí, pero es que luego también es cierto, muchos estudiosos han querido ver, ya que uno era el juego del ajedrez, si a través del espejo eran el juego del ajedrez, ha querido ver, sobre todo en eso de que crezca y baja, crezca, empequeñezca, una representación del solitario. Sí, el juego del solitario. Por eso hay cartas más altas, cartas más pequeñas.
Ah, bueno, claro.
El Alicia crece, Alicia se hace más pequeña. Por eso al final del libro están los reyes.
Es que yo creo que lo de entre que crece y tal, date cuenta que cuando crece y aminora, ella está dentro de... Es un mar de lágrimas.
No, ella prueba un líquido que sí, podría ser perfectamente el lauda.
Sí, pero ella está disgustada, ella está con una ansiedad tremenda, y ahí es donde quieren representar también el cambio de la edad, de la niñez a la edad adulta, ¿sabes?
Sí, pero
la
seguridad
y la ansiedad que puede crear eso.
Sí, hay que decir que cuando ella se pone a llorar es después de haberse tomado primero el líquido que la hace pequeña,
sí,
y después de haber comido el pastel de cannabis, hachís, opio, sí, que la hace más grande. Y entonces cuando ella empieza a agobiarse y llora. Y entonces se ahoga porque a las lágrimas la hacen volver a hacerse pequeñita y se ahoga en el mar de sus propias lágrimas, que es donde luego coincide con el ratón, el lorito, el pájaro dodo y tal, que es en la parte esta que es original de las aventuras subterráneas de Alicia.
¿Algún personaje que te guste especialmente?
A mí me encanta el gato de Cheshire. Personaje que tiene mucho más importancia, queridos amiguitos, que tantos guiáis por las películas de Tim Burton, que el sombrerero loco, que al fin y al cabo simplemente era una representación satírica del oficio del sombrerero en aquella época, ya que los sombrereros, cuando trabajaban los sombreros, utilizaban mercurio, y este mercurio les intoxicaba y por lo tanto muchos de ellos perdían la razón. Pero el gato de Cheshire, que muchos podría indicar que sería una representación del propio, o una propia, yo que sé, idealizada de él, del propio Lewis Carroll, ya que él nació en el condado de Cheshire, es un poco la parte, bueno, tiene el famoso parlamento con Alicia de ¿por qué camino voy a ir? Pues mira, por aquí hay un sombrero loco y por aquí hay una liebre de marzo que también está loca. Dice, pero es que yo no quiero estar con los locos. Y le dice el gato de Cheshire, es que aquí estamos todos locos. Yo no estoy loca, tú también estás loca, si no, no estarías hablando conmigo. Entonces, es el parlamento del gato de Cheshire, va a aparecer a lo largo de la fase final del libro, varias veces, como una especie de guía, de amigo, de aliado, dentro del propio País de las Maravillas. Pero bueno, eso es en el libro, amigos. Ir siempre a la fuente escrita, al librito, no a la película 1851 de Disney, ni a las de Tim Burton, y creo que la otra es, va, la firma como guion, Tim Burton la firma como productor, pero no es de Tim Burton, que es A Través del Espejo.
Jess Bobbin, sí.
Ninguna de las dos tiene nada que ver con los libros de Carroll, hay que decir. Es un ejercicio,
bueno,
de Tim
Burton. ¿Enlazamos con cine, música?
Sí, bueno, porque sinceramente los libros, pues es que hay que leerlos, es que cada uno se va a llevar una impresión. Cuando lees cada libro, tal. Hay gente que dice que Alicia le gusta a los niños, mientras que A Través del Espejo le gusta a los adultos. O sea, no sé. Cada uno se va a llevar una impresión diferente. Léeslo, por favor, léeslo. Y bueno, pues ahora vamos a hablar de ¿cómo es lo que se suele llamar la cultura? El impacto en la cultura.
Eso, la influencia de esta obra, estas obras, en lo que ha sido posteriormente cine de televisión, o libros, o cómics, o incluso pintura. Se hicieron tres películas mudas, en 1903, en 1910 y dos en 1910, que bueno, supusieron un boom a la gente para que se hiciese luego eco de lo que era la historia de Lewis Carroll y que se pudiesen leer más ejemplares, ¿vale? La primera era de Cecil Hepburn, ¿vale? Que una duración es un corto de 12 minutos, que muy muy bizarra, ¿vale? Y ya está.
Sí, bueno, igual que la famosa primera aparición de Sherlock Holmes en cine, que fue una película de cine mudo.
Sí, la siguiente era Las Aventuras de Alicia en el País de la Maravilla, dirigida por Edwin S. Potter, protagonizada por Gladys Hewlett. La tercera, era del director Young, ¿vale? Y esas tres son las mudas. La primera con sonido que se hizo fue en 1931, la actriz era Ruth Gilbert y el director Bud Pollard, ¿vale? Lo que pasa es que esta película tenía muchos fallos cinematográficos, aunque gustó, pero tenía bastantes fallos cinematográficos.
Qué bueno,
¿vale?
Es que era una época un
poquito. La joya absoluta llega después, en 1933, la joya absoluta de Paramount, ¿vale? Con el director Norman Z. McLeod, con Cary Grant y Gary Cooper, ¿vale? Y una Alicia interpretada por Charlotte Henry. La primera vez que se metieron marionetas con la técnica de stop motion, ¿vale? Fue en 1949, en una Alicia del País de las Maravillas. El actor Stephen Murray interpretaba al propio Lewis Carroll, ¿vale? Que salía al principio con las hermanas Liddell. ¿Vale? Es la primera vez que se ve a Lewis Carroll junto con la semana líder en la pantalla, 1949. Ahí Carol Mars hacía de Alicia. Y llegamos a 1951 con Disney, que fue el gran boom, sí, de la película
que mezcla mezcla Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo.
Hay que decir que Disney había pegado el gran boom en 1950 anteriormente con Cenicienta, ¿vale? Y Alicia en el País de la Maravilla sería
su película número 13,
pero venía de un boom que había pegado muy fuerte con el Cenicienta, ¿vale? Sí. Esta película de Disney está dirigida por Clive Jeremini, Wilfred Jackson y Hamilton Luke, y hay que decir que no arrasó en taquilla.
No, hay que decir que todo el mundo tiene, la tiene por la película más aburrida de Disney, como uno de los grandes fracasos.
No, pero yo, por ejemplo, recuerdo varias... Bueno, recuerdo, no la he visto ahora,
para
pero...
mí la película más aburrida es Dumbo, ¿eh?
No, bueno. Disney lo único que hizo fue centrarse principalmente en los temas musicales. Fue lo que más abarcó, más que lo que es el contenido en sí, temas musicales. Luego es cierto que creó ambientes muy sombríos que no eran tanto para niñez. Por ejemplo, yo recuerdo el ambiente cuando se encuentra con el gato de Cheshire, a mí me asustó bastante.
Es que claro,
el bosque ese de que va ella yendo por el bosque y tal, es un ambiente muy sombrío
ese,
para niños.
No, que ese es el del monte del gato de Cheshire.
Claro.
El bosque sombrío.
Es muy sombrío también. Entonces, al final los niños en aquella época no les gustó, lo vieron, no gustó mucho.
Sí, ¿vale? Bueno, es que hay que indicar que por entonces los doblajes se solían hacer... Bueno, aquí el doblaje se hacía en Latinoamérica, pero con el control de Disney. Entonces, gran parte de la culpa tiene el doblaje, cómo se representa la voz que se representa al gato de Cheshire, que es como una voz como muy de...
Sí.
Muy espeluznante. Y ya os digo que el doblaje se hacía con el control de Disney. Por eso digo que normalmente, claro, que el gato de Cheshire diera miedo, era el propio decisión de Disney. Igual que la voz de la oruga es un tanto odiosa, o las voces del sombrero loco, la liebre de marzo, son un tanto estridentes. Y bueno, cierto que los doblajes no quedan como muy... No invitan a que el niño se sienta muy refugiado.
No
lo he visto en inglés, pero es cierto que el que se encarga para países de habla hispana es un tanto incómodo. El que Disney encarga es un tanto incómodo, sí.
Bueno, en el 72 se hace otra que se llama Las aventuras de Alicia, dirigida por William Sterling, con Peter Sellers y Fiona Fullerton. Esta película fue ganadora de dos premios BAFTA, a mejor vestuario y fotografía. Y está lidera entre lo que es un musical, ¿vale? Hay una película extraña francesa, que es muy extraña, que eso hay que verlo, porque yo he visto ahí varios cortos. Varias imágenes, que se llama Alicia la última fuga, de 1977, un poco extraña, de Claude Chabal. Luego hay otra que se llama Dream Child, del 85, en el que se centra en una Alicia adulta, ¿vale? Alicia Liddell viaja a Nueva York para conmemoración del centenario del escritor que inspiró su historia, y ahí, bueno, vive un tema de aventuras y tal, es un poco más adulta. Y ya llegamos al año 2010 con Tim Burton, ¿vale? Película que tengo que decir varias cosas sobre ella. Tim Burton lleva siempre el trío, ¿vale? Está Tim Burton, su mujer, que es Helena Bonham Carter,
ex-mujer
ya, y Johnny Depp, ¿vale?
Sí, bueno, cuando hubo el problema que se separaron, la discusión fue quién se queda con Johnny Depp.
Sí, este trío funciona muy bien, siempre en escena, porque hay que decirlo, creo que son de 10. Pero la película de Alicia en el País Maravilla de Tim Burton es muy colorista, crea un universo muy onírico tipo a Tim Burton, la taquilla funciona muy bien, pero a mí me resultó un tanto aburrida.
No, es que el problema que tiene esta película, y es que si bien te sorprende, porque evidentemente es Tim Burton, es la imaginería de Tim Burton, primero no es Alicia, o sea, es...
No.
Sirvió para presentar a esta actriz, Monilla, que es Mia Wachowski, que interpreta a una Alicia que no es
Wachowski son los de...
Eso, yo que
las hermanas
digo,
Wachowski son las
hermanas,
de...
hermanas Wachowski.
Esta es Mia Wasikowska.
Wasikowska, bueno, es actriz más o menos Monilla, que luego interpretaría...
No, pero bueno, estando en Hathaway como Reina Blanca, lo siento mucho, pero
no, si Anne Hathaway sale muy Monilla dentro del cabo, pero bueno, es que también tanto Anne Hathaway como la Bonham Carter salen deformadas por efectos de CGI.
Ahí lo que va es la lucha de la Reina Roja contra la Reina Blanca.
Ah, bueno,
y Alicia
sí,
que ayuda a la Reina Blanca pues a recuperar el reino y a salvar a la gente de la tiranía de la Reina Roja, y punto.
Sí, no, y acabar con la gran bestia, pero es cierto que se nos ha olvidado comentar una película que a lo mejor no tiene tanto que ver, o sí que tiene que ver con el universo de Carroll, lo que pasa evidentemente, no la relaciona nunca con el universo de Carroll, que es Jabberwocky, la bestia del reino, de Terry Gilliam y, bueno, el otro de los Monty Python, sí, ahora mismo sí, no me acuerdo, sí. De Aberwocky, la bestia basada en el poema que escribe Lewis Carroll y que lee Alicia en el capítulo de La Casa del Espejo, el primer capítulo, no, perdón, en el segundo capítulo de la novela A Través del Espejo. Y es la, a ver, este poema que en realidad es un ejemplo del nonsense y de...
Vale, saltamos en el año 2016, se hace Alicia a través del espejo, ¿vale? No sé si en producciones se incluye a Tim Burton, pero yo creo que no. El director era James Bobin y era el mismo reparto, exactamente igual que la película de Tim Burton. Mismo reparto.
Sí, pero incluyen a Alan Rickman, que el pobre hombre fue su último trabajo y parte de todo lo que había rodado no se pudo hacer. Porque no contaba con la voz del propio Rickman.
Vale, en este el argumento es que la Reina Blanca encarga a Alicia la misión de viajar a través del tiempo para ayudar a salvar a la familia del sombrerero loco, que es Johnny Depp. Y en el pasado tiene que enfrentarse a la malvada Reina Roja, que es Helena Bonham Carter.
Sí, bueno, que a ver, vamos a ver un pequeño inciso. Niños, por favor. La Reina de Corazones, o aquí, en defecto, aquí en España, traducida como la Reina de Espadas, porque no existía la baraja, Reina de Corazones, o Reina de Espadas, aquí en España, pues no existía la baraja francesa, es la mala, bueno, la mala, es un personaje de Alicia en el País de las Maravillas. La Reina Roja, llamada Reina Roja porque es la reina, ahora, a día de hoy, Reina Negra, porque ahora los tableros de ajedrez se hacen con las fichas blancas o negras, en aquella época eran rojas o blancas. La Reina Roja es un personaje no negativo de, bueno, más bien travieso, de A Través del Espejo. No son el mismo personaje.
Bueno, ¿puedo continuar?
Sí, no, pues es que hay que aclararlo porque la gente se suele confundir.
Esta obra de Lewis Carroll influenció también a muchos, no solo a grupos musicales, sino incluso a pintores. Hay que recordar que Salvador Dalí, en 1969, publica 12 ilustraciones basadas en el mundo de Alicia y en el mundo del País de las Maravillas. ¿Vale? Salvador Dalí. Y luego también hay grupos musicales que tomaron su nombre de lo que es Alicia en el País de las Maravillas. Por ejemplo, Alice in Chains.
Sí.
Alice in Videoland, por ejemplo. Luego hay grupos que tienen álbumes y canciones dedicadas al mundo de Alicia, del País de las Maravillas, como Jefferson Airplane, que aquí has puesto muchas veces.
No, yo he puesto canciones de White Rabbit, lo he puesto muchas veces.
Sí, y hemos empezado con una.
Hay que decir que hay una lista, una playlist de Spotify de La Corte Bizarra, que se ve que hay ya tres veces. Con esta de hoy, es la tres veces que ya he publicado, tres versiones diferentes, lo reconozco.
Vale. Jefferson Airplane en White Rabbit hace una relación en lo que es la imaginería del país en el mundo de país,
sí, bueno, el concepto, país
de las maravillas y la droga psicodélica.
Sí, el concepto que muchos tenían o le llamaban a tomarse el LSD era caer por la madriguera del conejo.
Que no acabo. Aerosmith en su álbum Just Pass, tiene de 2001, tiene una canción titulada Sunshine que habla de Alicia. Y en el vídeo aparece Steven Tyler, que quiere proteger a Alicia en un bosque donde aparece la Reina Roja y el Conejo Blanco. ¿Qué más te voy a decir? Mumbury tuvo un disco que se llama Radical Sonora, que tiene una canción que se llama Alicia expulsada al País de las Maravillas. Alice también...
No iba a faltar Mumbury, ¿verdad?
No. Stevie Nicks, en su álbum de 1989, The Other Side of the Mirror, tiene una canción que se llama Alice.
Hombre, ya el título del álbum ya es una referencia a Alicia, al universo de Lewis Carroll, ¿eh? Al otro lado del espejo.
Bueno, se dice que los Beatles, en su canción I Am the Walrus, también hace referencia al mundo de una relación con el mundo de Alicia. Uh-huh. ¿Vale? Hay una banda que se llama Alice Nine, que en el 2005 su disco se llama Alice in Wonderland. Y Avril Lavigne, Gwen Stefani y sobre todo Marilyn Manson, que hace una versión muy peculiar a lo suyo, Marilyn Manson, de Eat Me, Drink Me.
Sí, bueno, canción que le iba a traer problemas a día de hoy, pero bueno.
¿Por qué?
Ah, porque realmente, a ver...
suena un poco de fondo.
No, el Eat Me, Drink Me es un disco que él escribe en el momento en el que empieza una relación con la actriz de 18 años, en aquel entonces, famosa por la película 13, primera película de la directora de Crepúsculo, de la primera de Crepúsculo, la cual Evan Rachel Wood interpretaba a su compañera de reparto realmente. Y que bueno, entonces empieza una relación con Evan Rachel Wood, rompe su matrimonio con Dita Von Teese. Y bueno, todo el disco, ya aparecen los vídeos, y bueno, está en un momento un momento de mucho cambio del cantante que, bueno, a día de hoy le ha costado el que, todo lo que perdió, incluso su matrimonio, pues le haya salido el tiro por la culata, al parecer, porque la señorita Evan Rachel Wood ahora dice cosas un poco raras.
Pues ahí está sonando de Mesa y Dream Me. Hay también otra que se llama Ayuda Rabbit, ¿no? Que
es la pondremos para el final del programa.
Vale. Y luego también hay un álbum conceptual que es una especie de recuperación que se llama Almost Alice, que es esta basada en la película, ¿no? De Tim Burton.
No, se utilizó, o sea, es un álbum conceptual que acompañó se publicó como aprovechando el éxito de la película de Tim Burton. Y en la cual, bueno, pues se contiene dos temas que aparecieron en la banda sonora de la película, bueno, tres temas que aparecieron en la banda sonora de la película. El Alice de Danny Elfman, Alice de Avril Lavigne y la versión con la que hemos abierto el programa hoy, el White Rabbit de Grace Potter and the Nocturnals. Pero en realidad es un álbum conceptual donde intervienen pues desde grupos ya famosos por la época, o cantantes famosos por la época como Adam Young, Robert Smith, y grupos famosos en la época como eran Franz Ferdinand.
Vale, aflorece también el mundo del cómic, y estamos ya sin tiempo, como Alan Moore, que publicó junto con Melinda Gebbi Lost Girl. ¿Vale?
Cómic erótico.
Hay un personaje ahí
es Alicia. Igual que Wendy es Wendy.
En el manga, obviamente, está súper influenciado también por Alicia. Hay un manga que se llama Alice 19, de Yu Watase, donde la hermana mayor de Alicia es la que viaja al mundo, un mundo oscuro, de País de las Maravillas. Hay un hentai que se llama Alice in Sexland, ¿vale? Que
sí, ya aquí llegó de forma pirata.
Hay otro también que se llama Are You Alice, que es un manga y también un juego para PSP, ¿vale? En ese juego no es una chica, sino es un chico en el que se ve obligado a competir en un juego que se llama El Juego del Conejo Blanco, ¿vale?
El concepto Conejo Blanco apareció hasta en películas como Matrix.
Claro. En videojuegos, Manu Gutiérrez, en su sección Games and Books,
sí, ya nos habló de la saga de McGuinness, Alice.
Sí, pero hay una saga, esa es, de McGuinness, Alice, de año 2000, y su secuela que se llama Alice Madness Returns, en donde Alice, pues bueno, va con un cuchillo matando...
Sí, bueno, donde viene ese famoso gato de Cheshire Punky, tan icónico.
Y nos vamos a olvidar de Alice in Wonderland, que es el juego de PC de 2010 que salió junto con
la película. Con la película, y al mismo tiempo salió otro más independiente, que era Alice in Bomberland, donde Alice, durante la caída por la madriguera del conejo, le atacaba, iba recibiendo bombas y cosas así, muy curioso. Bueno,
reflexionamos con eso, diciendo que las novelas de Alicia tampoco son historias para un público infantil, porque a lo mejor no lo iban a entender, sino que son novelas en las que nosotros nos convertimos.
No, yo creo que la entienden mejor los niños. Igual que pasa con Roald Dahl, captan incluso mucho mejor la literatura de Carroll.
Pero bueno, yo recomiendo que se adentren en las novelas, que se dejen ser niños, que se dejen llevar por ese mundo onírico creado por Lewis Carroll. Sí. Y bueno, que disfruten de su lectura.
Y bueno, yo decir que aquí no hemos dicho que no fuera un pedófilo. Lo que hemos expuesto razones por las cuales podría no serlo. Poca cosa más. En este no hemos querido... ¿cómo es? Sé que hay temas como el de Van Rechikud que están como muy delicados a día de hoy. Tampoco nos hemos querido posicionar. Solo hemos dicho que fue una chica que inspiró este disco de Eat Me, Dream Me, y bueno, poca cosa más, es decir que, como siempre, la opinión de todo lo que decimos es vuestra, y que estamos aquí para animaros a escuchar, leer y ver. Así que, hasta la semana que viene, Olga.
Hasta la semana que viene, cerramos con Are You the Rabbit de Marilyn Manson, y nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene, chicos.